Buenos Recuerdos es un programa que cuenta con apoyos literarios, filosóficos, vivenciales y musicales que son utilizados como peldaños para enriquecer nuestras realidades del presente. No está enfocado en la política, la economía o el deporte, ya que hay muchos programas especializados que lo hacen, ni se dedica al regodeo con la nostalgia. Conducido por Osvaldo Peusner. Me and you are subject to the blues now and
then. Buenas tardes, hoy es lunes 17 de marzo de 2025. Estamos en el tercer programa de Buenos Recuerdos por Radio Amadeus, FM 91.1. El número 102 histórico de otra serie, y vamos a continuar con el tema de la amistad otoñal, porque no llegamos a cerrarlo, y he tenido algunas críticas sobre cuestiones dispersas. No es raro en mi caso, porque soy bastante disperso, pero me explayaré a medida que avancemos. Como dijo muy claramente los anuncios, mi nombre es Osvaldo Peusner, soy el conductor de Buenos Recuerdos. Pueden comunicarse con nosotros a través del contestador de Radio Amadeus, 11-503-19-801, 11-50-31-98-01 y 11-43-00-01-14. O pueden escribirme a mí directamente al mail opeusner@yahoo.com.ar. Si no quieren escribirme ni comunicarse conmigo, no tienen que hacer nada de esto, ¿no? Está todo resuelto. Mi agradecimiento especial a la audiencia de Radio Amadeus, que siguió el programa anterior, y en particular a quienes me hicieron algunas críticas que compartiré con ustedes. Las críticas, generalmente, si no son personales, si no son por cuestiones estéticas, etcétera, vienen muy bien porque uno puede cambiar y mejorar. Antes de hacer mi descargo sobre la crítica, que resistí con mucha hidalguía, por supuesto, haré un breve resumen del programa anterior para juntar piolines sueltos, perder nuevos piolines y escuchar las críticas por deshilacharme con tanta facilidad nuevamente. Entre tanto, aprovecharé para enviarle un saludo y un agradecimiento muy especial a Claudio Lecán y a Ricardo Piñero, que me permiten salir al aire con excelente calidad técnica. Ricardo me corrigió algo muy importante en el día de hoy. Un saludo especial para Roberto Cambo, Keimbo, y Daniel Dazairas, que siempre me aportan alguna nueva idea, aunque están un poquitito lánguidos últimamente. Y para Pedro e Irene Grámola, que me destruyeron la vida, pero yo los quiero igual. Volvemos a recordar a la ciudad de Bahía Blanca, con el tango instrumental, esta vez, Bahía Blanca, del bahiense Carlos Di Sarli, el señor del tango. Como les dije en el programa anterior, Bahía Blanca es un tango instrumental y es uno de los mejores tangos en su tipo. Yo no soy un especialista en tango, menos en tango instrumental. A mí siempre me gustan las voces, me gustan particularmente las voces femeninas. Y en este caso, bueno, hoy no estará con nosotros mi amiga, la cantante francesa Cristina Lapeyre, que nos deleitó con Las hojas muertas en el primer programa, que se fue a Mar del Plata para el segundo, y que seguramente volverá a sorprendernos en la próxima reunión, en la próxima emisión. Pero me hizo llegar una grabación de ella, cantando ella, sobre un tema de Charles Trenet, que espero podamos escuchar bien. El pianista se llama Ángel Suncheras, es un muchacho de 83 años que tocó en cualquier buen sitio musical del mundo y que siempre vivió en primavera y sigue viviendo gracias al cielo y, bueno, sigue tocando incluso en lugares de swing, en el club sueco, en todas partes. Cristina Lapeyre canta a Charles Trenet y veremos qué nos dice la canción, que se llama Tú que pasas sin verme. Cosa que yo no hice, pero bueno. Adelante entonces con el tema de Cristina.
Vous qui passez sans me voir, sans même dire bonsoir, donnez-moi un peu d'espoir ce soir. J'ai tant de peine, vous, dont je guette un regard. Pour quelle raison ce soir passez-vous sans me voir? Un mot, je vais le dire, je vous aime. C'est ridicule, c'est bohème, c'est jeune et c'est triste aussi. Vous qui passez sans me voir, me donnerez-vous ce soir un peu d'espoir? Je vous aime, c'est ridicule, c'est bohème, c'est jeune et c'est triste aussi. Vous qui passez sans me voir, sans me donner d'espoir, adieu.
¿Qué nos dice la canción de Trenet? Tú que pasas sin verme, sin siquiera decir buenas noches, dame un poco de esperanza esta noche. Estoy sufriendo mucho. Tú, cuya mirada espero, ¿por qué razón esta noche estás pasando sin verme? Una palabra, la diré. Te amo. Es ridículo, es bohemio, es joven y también es triste. ¿Tú qué pasas sin verme? ¿Me darás esta noche un poco de esperanza? Los recuerdos están ahí para asfixiarme. Lágrimas, flores, besos, sí. Vuelvo a ver las hermosas mañanas de abril. Vivíamos bajo un techo en lo alto de la ciudad. ¿Tú qué pasas sin verme? Sin siquiera decir buenas noches. Dame un poco de esperanza esta noche. Estoy sufriendo mucho. Tú, cuya mirada espero, ¿por qué razón estás pasando sin verme? Una palabra la diré, te amo, estamos repitiendo. Tú que pasas sin verme, sin darme esperanza, despedida, buenas noches. Duro el tema, estamos hablando de la amistad, esta de relación de pareja, en donde la amistad, obviamente, el amor de la amistad, el amor de la pareja, tiene la misma raíz, la amabilidad también tiene la misma raíz, son todas del sánscrito, y a veces parece que nos habláramos en sánscrito. Gracias, Cristina. Vamos a tratar de arrimar con esta inspiración hacia la amistad otoñal. Vamos a la severa crítica que recibí de gente que me aprecia. Es la siguiente. En el programa anterior no se entendió dónde quedaba la amistad otoñal, ya que comencé hablando de vivir en gerundio, o vivir viviendo, o lo que decía Sergio Denis, la vida vale la pena, es vivir en gerundio. Como los hindúes, que en lugar de decir cómo, estoy comiendo. Siempre están en medio de la función. Después me desplacé al coro de pajaritos, ruidoso pero insustancial, de Roberto Carlos. Hubo gente que se me arrimó para decirme, vos sabés que eso del coro de pajarones, recién me doy cuenta, realmente, ¿qué son esos pajaritos que están alrededor nuestros? Son más bien pajarracos. Eso es lo que pienso yo, eso no lo piensa todo el mundo. Hay mucha gente que se siente muy feliz de tener ahí aplaudidores, arrulladores, etcétera. Pero después seguimos con Roberto Carlos en la fórmula del amigo, donde elige amigos con alma de niño para rechazar la idea de la relación eterna, esa relación que vendía el millón de amigos. Pero de ahí pasamos a José Carreras y Sara Brightman con el tema Amigos para Siempre, el más eterno de todos, pero que era bastante más sensual que en la relación, en el intercambio que tienen José Carreras y Sara Brightman, es más de pareja que de una amistad como la que se predica. Lo que nos llevó a hablar del artículo Amor y Codicias de Nietzsche, en el que el gran filósofo, filólogo, poeta y músico alemán, de así habló Zaratustra y otras grandes cosas, donde nos recuerda que las relaciones de amor de pareja que conocemos muchas veces son apenas intentos de convertir a la persona amada en poco más que en un bien dominial, una propiedad exclusiva, esclava e invisible. Justamente venía de Pharmacity, donde en la ventanilla vecina había una mujer grande, yo no soy un pibe tampoco, que le habían ofrecido casarse en los Estados Unidos, así podía tener la residencia. Entonces yo, en tono de solfa, le dije, bueno, ya que usted no va a ir, ¿por qué no me lo ofrece a mí, a ese marido, a ver si yo también puedo ir de residente a los Estados Unidos? Y me dice, no, mire que hay que poner plata. Sí, bueno, por eso le digo, acá lo único que falta es el escribano público. Hay ciertas relaciones que no tienen nada que ver con el amor. Así pudimos retroceder hasta el viejísimo poema del escocés Robert Burns y los viejos tiempos, Auld Lang Syne, la canción de la amistad. La conocemos casi todos como la canción de la amistad. Y ahí se habla de una taza, a cup of kindness, una taza de amabilidad, puede ser una copa de amabilidad, donde muy cercana a la del amor fraterno, que en realidad nos tenemos entre los de la banda de Techint, los que fuimos de obras, tenemos una relación muy extraña, por la cual hasta nos saludamos en las mañanas, nos seguimos sosteniendo, pero sabemos siempre, es decir, no fuimos gente de escritorio. Todos nosotros, el que no se caminó los 600 kilómetros del puerto Rosales La Plata, estuvo en el desierto de Arabia o estuvo en una obra muy cálida en Venezuela, Es decir, todos de alguna manera tenemos haberes y deberes, ¿no? Y haber y debe en las columnas, pero como por suerte somos amigos, compañeros, colegas, no somos contadores públicos, entonces no hacemos balances de esas cosas y nos sentamos, aunque como para celebrar los viejos tiempos. Y lo celebramos con total inocencia, diría yo. De paso, aprovecho para saludarlo a Mario Mangiantini, que es uno de los que nos convoca siempre y que nos mantiene los lazos aceitados. Después de la taza de amabilidad cantada por Cecil, magníficamente cantada por Cecil, de la canción de la amistad, nos volvimos un poquito más filosóficos con Moustaki, que nos dijo que no hay que inventar relaciones por temor a la soledad, pues la soledad es una compañera buena, sana y mejor que el libro de autoayuda o que el estudio sobre la felicidad de la Universidad de Harvard, que nos predica lazos laterales, para cuidarnos de la depresión, del consumo de la paroxetina, clonazepam, etcétera, que es otro de los grandes temas, de los grandes cucos de una sociedad que vive fomentando y aterrorizándose, lo que resulta en un buen negocio clínico y farmacéutico. Y por fin terminamos homenajeando al ser humano que siempre puede llegar a sostener su calidad humana, aún bajo la maldición del terrorismo actual o la de los campos de concentración de la Segunda Guerra, y lo hicimos con la música de La Vita è Bella, la obra de arte de Roberto Bolognini. Claro, me dirán, pero ¿cómo convierto tanta harina en una buena pasta? ¿Y cómo llego por fin a la amistad otoñal? Chi va piano va lontano, quien va despacio va lejos. En primer lugar, escuchemos el resumen musical del programa anterior.
Yo quiero un coro de pajaritos. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas.
Amigos para siempre means you always be my friend. Amigos para siempre means a love and friend. Friends for life, not just the summer or a spring. Amigos para siempre.
We'll take a cup, oh kindness.
Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude.
Como ven, en unos pocos segundos, recordamos todo un programa, o podemos olvidarlo poniéndolo todo así en la licuadora. a mí me viene bien hacer esto, y a veces a alguna gente de la audiencia le viene bien para recordar dónde estábamos al partir. Esto mismo yo lo hacía en el laboratorio de química orgánica, donde a veces teníamos que destilar una cierta solución. Entonces teníamos que calentar hasta cierta temperatura, y a cierta temperatura empezaba a salir el destilado manteniendo la temperatura constante. Claro, era un proceso lento porque uno tenía un buen volumen para destilar. Entonces, ¿qué hacía? A veces hacía un resumen como este. Ponía unas poquitas gotas de la solución en un capilar y levantaba la temperatura de ese capilar, que se levantaba muy rápidamente, y le daba una indicación aproximada de dónde iba a estar el punto de ebullición, el punto del destilado. Entonces, así uno, cuando trataba con el volumen grande, sabía dónde calentar sin preocuparse, y e iba aflojando para que saliera el producto deseado en el momento justo. Pero vamos a las críticas. Unas palabras sobre la crítica en general. El crítico de arte puede dedicarse a ponerle nota a cada obra que se le presenta, puede aplaudir cálidamente los trabajos de sus amigos, el amiguismo famoso, puede tratar de destruir a sus enemigos, también se hace, o de los artistas que no le agradan, por distintos motivos, o puede analizar detalladamente una obra para que sus palabras enriquezcan al autor, así como al público, a la audiencia, y eventualmente a valorar la misma obra. Yo conocí un crítico cinematográfico norteamericano llamado Stanley Kaufman, que solo hacía crítica de las películas que le gustaban. La intención era presentarlas mejor para que los espectadores pudieran disfrutarlas más aún, porque ¿qué sentido tiene en dedicarse a decir, bueno, tal actor es malísimo, le damos un 2, tal otro es malo? Es decir, eso no tiene sentido, como no tiene sentido la crítica impresionista. ¡Uy, qué lindo! Que eso no le deja nada a nadie. Se necesita enriquecer esta obra, enriquecer esta tierra, como quien dice. La posición de Kaufman a mí me influenció tanto que soy tan riguroso con la máxima que voy muy poco al cine últimamente, o al teatro, pero bueno, eso son cuestiones de vagancia, diría yo, porque no es culpa de ellos, no es para dejarlo ahí. Ahora, a mis amigos, que no fueron feroces conmigo, es decir, mis críticos, simplemente destacaron que yo no había llegado al destino deseado, al destino prometido, ya que la amistad otoñal no había quedado siquiera a la vista. Bueno, en este punto yo haría la siguiente pregunta. ¿Alguien llega a buen puerto durante la vida? ¿O, más bien, va apuntando a distintos puertos y, bueno, cuando se acaba el recorrido, uno ahí siente que llegó o no llegó? En los 9 libros de la historia de Heródoto, hay una narración muy importante de Heródoto que, digamos la verdad, fue el padre de la historia, pero para Oscar Wilde fue el padre de la mentira, porque las historias están tan magníficamente redondeadas que, bueno, dan mucho placer. Pero uno se pregunta si este está haciendo una ficción, ¿no? De cualquier manera, recuerden que para Borges todo lo que se escribía era literatura fantástica, y que el escritor, tomando el lugar de Dios como creador, siempre comete una infamia. porque la naturaleza no se puede reproducir a menos que uno sea Dios. Por supuesto, Borges no era religioso, con lo cual todo esto era una ficción más de las tantas ficciones en las que vivimos. Pero en Heródoto hay un caso muy interesante, que es el del rey Creso, que era el rey de Lidia, el rey más rico de esa época, a quien visita Solón, uno de los sabios atenienses. Entonces Creso le dice, dígame, ¿quién es el hombre más feliz a quien conoció? Y Solón le cuenta de mucha gente, pero no está Creso entre ellos, que eso era lo que quería Creso. Entonces Creso le pregunta por qué no estaba incluido él. Entonces Solón le contesta, no está incluido porque hasta que uno muere, uno no sabe si fue feliz. Hasta el último instante de la vida, uno no sabe si fue feliz. Y por supuesto, Creso pasa por una historia bastante interesante, de infelicidades interesantes. Incluso él es el famoso rey al que el oráculo de Delfos le dice, cruza un río y destruirás un imperio, cruza el río y redestruyen el imperio de él. Entonces, pero puertos a los que queremos llegar hay muchos, van variando, no siempre es el mismo, y ustedes van a ver como una historia de las, un ejemplo de los Beach Boys, para ver que los viajes pueden ser muy difíciles.
We come on this loop, John B. My grandfather and me. Around Nassau town we did roam. Drinking all night. Got into a fight. Feel so broke up.
Es el viaje de un joven con su abuelo. Por supuesto, beben cerveza, se meten en una pelea y quieren volver a casa. Y van diciendo, I want to go home, quiero volver a casa. Y finalmente dicen, this is the worst trip I've ever been on. Este es el peor viaje en el que he estado. ¿Qué es lo que uno quiere decir más de una vez cuando va a Ezeiza y sube y esto y lo otro? Porque la verdad que llegar al paraíso, a los paraísos inventados que nos regalan, a veces hay que pasar por tantos infiernos que no sé si no estamos peor que en el Sloop John B., que viene a ser un yate, una balandra, el John B., donde hay buena cerveza, aparentemente. Así es que me dijeron que no llegamos a buen puerto, no me lo dijeron con la excelencia musical de los Beach Boys, pero lo dicho es correcto. Usted quiere navegar de punto a punto, si quiere navegar estrictamente por un sendero, por un sendero marcado y demás, bueno, estamos perdidos, porque conmigo es imposible. Ahora, usted fíjese que también era imposible en época de Mark Twain. Mark Twain, ya dijimos en el programa anterior, que iba por el Mississippi, donde tampoco nadie tenía marcado exactamente la ruta, porque había que estar tirando marca 1, marca 2, y de ahí venía marca 1, Mark 1, Mark Twain. Mark Twain determinaba que había la profundidad para que ese barco pasara por allí. Entonces, iba variando el recorrido. Nosotros vamos a ir variando el recorrido. Pero, muchas veces, perdemos algo. Y cuando lo perdemos y decimos estamos buscando esa cosa, descubrimos que la tuvimos siempre delante de nuestras narices. usted dice como narices en plural, eso es para Ionesco. No vamos a meternos con Ionesco, pero están delante de nuestra nariz. Entonces, este es el caso que marcó Edgar Allan Poe en La carta robada, que es el caso de una carta muy importante que determina un caso de espionaje y donde van los pesquisas, los investigadores de la policía de París, deshacen toda una casa buscando esa carta, y esa carta está directamente sobre una repisa a la vista de todos. Se vuelve invisible de tan a la vista que está. Pero hagamos el recorrido para ver qué dijimos y a ver qué elementos pusimos para hablar de la amistad otoñal e ir acotándola, porque se nos va a escapar. Mencionamos las transformaciones del hombre de Nietzsche, donde pasábamos de ser camellos que transportaban las cargas que nos ponía la sociedad, hasta que un día nos desprendíamos de ellas, decíamos yo soy, nos convertíamos en leones para tener la libertad, hasta alcanzar el nivel del niño con su inocencia para llegar a una etapa celestial. ¿Estaríamos hablando de una vejez a toda pureza? Y no lo sé. Lo cierto es que hay que hacer todo un trayecto para llegar a una condición final que aparentemente la condición final, terminal casi, es de niño. Pero también mencionamos el libro Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky para resaltar que esos niños pueden ser tales si recibieron un bien en la otra niñez, una especie de bautismo en la niñez para poder acceder a etapas posteriores. O sea, que los niños de la última etapa tienen que haber recibido el bien en su niñez biológica. Además, Dostoyevsky nos habla de una cadena del amor a la que estamos encadenados por medio de eslabones de amor. Es decir, eso nos da los lazos hacia arriba, pero también nos puede dar los lazos laterales. Hay lazos laterales que también podemos estudiarlos en otro momento, porque nos vamos a desviar fiero, en el banquete de Platón. Ahí se determinan distintas posibilidades de vínculo amoroso, afectivo, amistoso, de todo tipo. Ahora, para hablar de estas cadenas de amor, del amor que se desencadena en estos casos, ¿recuerdan cuando Elvis se despidió de su público, de sus admiradores, de todos nosotros, el 26 de junio de 1977, cantando Melodía desencadenada, Unchained Melody, a todo volumen, solo 2 meses antes de su muerte, que fue el 16 de agosto, lo que parece un imposible, cantar con esa fuerza, esa intensidad tremenda, pero eso era una despedida. La despedida de Elvis la vamos a escuchar ahora en la melodía desencadenada, Unchained Melody. Yeah. Impresionante. Curioso el deseo de pertenecer a la cadena, ¿eh? Y no lo digo cuando uno se encadena por motivos institucionales, que siempre hay alguna institución que lo encadena. No, no, no. Esta es una cadena de otro tipo y es la despedida de Elvis, está dicho, con el alma. Pero hay gente que quiere encadenarse para estar presa. Se lo voy a leer desde una fábula de Ítalo Svevo, que no es Ítalo Calvino, a quien cito frecuentemente, sino el autor de La conciencia de Zeno, un gran escritor del siglo XX, se llamaba Héctor Aaron Schmitz, un italiano nacido en Trieste en 1861. Les leo la mini fábula La libertad. La puerta de la jaula había quedado abierta. El pajarito se plantó con un ligero salto en la entrada y desde allí miró el vasto mundo, primero con un ojo y después con el otro. Por su pequeño cuerpo pasó el estremecimiento del deseo de los espacios vastos para los cuales estaban hechas sus alas, pero después pensó: si salgo, podrían cerrar la jaula y yo quedaría preso fuera. Volvió a entrar y poco después vio, con satisfacción, cerrarse la puertecita que sellaba su libertad. Como ven, libertad es un término grande, ser es un término grande, hay muchos términos grandes que dan vuelta y los usamos como lugares comunes, como clichés, como, bueno, como grasa en el asado. Pero no alcanza con el bautismo y la cadena del amor dostoyevskiano, ni tampoco con el proceso de crecimiento de Nietzsche, porque podríamos ser incapaces de captar la belleza, y la belleza es una parte de ese acceso superior que estamos buscando. Efectivamente, para acceder a esta postmadurez iluminada, necesitamos el arco iris de Wordsworth. ¿Cómo? Ya mencionamos el arco iris bíblico, la señal de Dios a Noé para garantizarle que no habría más diluvios, pero en su poema El arco iris o Mi corazón se exalta, que ya mencionamos en uno de los programas, Wordsworth dice: mi corazón se exalta cuando veo un arco iris en el cielo, así fue en mi niñez, así lo es en mi etapa madura, así sea en mi vejez o que yo muera. Es decir, tengo que estar vivo para comenzar y solo los vivos pueden captar el arco iris. Acá mismo debo mencionarlo a Borges, porque en un viaje de automóvil, es decir, yo lo estaba llevando desde su casa de Maipú y Charcas a la casa de Esther Dizaguirre en Malavia y Jofrén, en un viaje de esos que llevaba 40 minutos, o sea que nos daba tiempo para que yo recibiera una conferencia gratuita, la verdad que una valiosa conferencia gratuita. Entonces le pregunté, yo no era amigo de Borges, él no me conocía, yo lo llevaba en auto de vez en cuando. Entonces le pregunté si recordaba la poesía que comenzaba con My heart leaps up, mi corazón se exalta. Y por supuesto que él la recitó continuando, como si no hubiera interrupción alguna, como si mi verso fuera parte del verso de él y los dos fueran parte del verso de los versos de Wordsworth. Y cuando terminó, me dijo: cuánto le agradezco que me la haya recordado. En realidad, yo simplemente apreté un botón de los tantos botones que tenía Borges y podía recordar una barbaridad de cosas, una maravilla. Pero me sonrío ahora, disculpen el desvío, me sonrío pensando que al darle la bienvenida a los alumnos de ingreso a Litva y a sus parientes, frecuentemente comencé mi discurso inaugural con la pregunta: ¿quién vio un arco iris en el cielo recientemente? Pocos, muy pocos, y entre ellos muy pocos se habían detenido a mirarlo, no digo como para ver el segundo arco iris que siempre está presente, no, pero no puedo continuar acá sin citar la voz del arco iris más famoso de la cinematografía. ¿Por qué no la escuchamos Más allá del arco iris, cantado por Judy Garland?
Upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you
Si los pequeños azulejos pueden volar, ¿por qué yo no podré? Dorothy de Kansas está buscando al mago de Oz más allá del arco iris, viaja más allá del arco iris a través de la ruta amarilla de Yellow Brick Road, que todos conocemos por una canción muy famosa también. Y se escuchan estos pájaros cantando. La intención de Dorothy es encontrar su casa de nuevo. Quiere volver a casa. Y para eso tiene que encontrar una fórmula mágica que no tiene, pero que finalmente, con la ayuda de sus amigos, descubre. Hay que decir: there's no place like home. No hay otro lugar mejor que mi casa. Y así es como ella puede llegar a seguir rumbo. Es decir, tenemos el arco iris. El arco iris nos dice que tenemos que ser capaces de seguir captando la belleza del arco iris. Acá sabemos que con el arco iris tenemos algún diálogo para mantener, y vamos recordando, ya que estamos bastante celestiales en este instante, podemos señalar el dicho prebíblico, bíblico y posbíblico que dice que cuando hay dos que se aman, Dios está presente. La amistad entre seres humanos es obra de Dios, ¿o Dios es la obra de los seres humanos que se encuentran? Bueno, En esta relación puede ocurrir en la niñez, la madurez, la vejez, en cualquier momento. Acá vale recordarlo al gran Gilbert K. Chesterton, el escritor y humorista inglés, que dividía nuestros deseos, nuestro camino más que nuestros deseos, en tradiciones, costumbres y modas. Entonces, bueno, frecuentemente en esta sociedad en la que estamos, debemos contar con un psicoanalista, porque tenemos que hablar con alguien que pueda comprender nuestros sueños o nuestro inconsciente. Esto es un tema más para hablarlo con la doctora Kremer que conmigo, pero efectivamente, ¿qué es eso de tener un psicoanalista? En la Argentina hay muchos psicoanalistas, es un país con mucho psicoanálisis, no así los Estados Unidos. Entonces, bueno, acá hay algo de necesidad clínica, de costumbre y de moda. Ahora, si nosotros somos gente que se deja llevar por esa necesidad, por el sentimiento oceánico del cual hablaba Freud, y queremos tener el millón de amigos que predica Roberto Carlos, bueno, podemos estar llenos de amigos y más solos que el cactus en el desierto. Es decir, el buscar el millón de amigos es una costumbre, es una moda, no es una tradición. En Inglaterra, por ejemplo, la tradición es un amigo inglés cuesta mucho hacer, pero cuando está ese amigo inglés es para siempre. Bueno, eso tiene más, está muy enraizado en las cosas de la vida. Pero cuando la edad avanza, la angustia, que evidentemente es una parte nuestra, no es evitable la angustia, tenemos que lograr que no sea patológica, pero nada más. Pero no podemos vivir a medicamentos para no angustiarnos. Y los que estamos en la recta final, podemos sentirnos un poquitito como lo hace John Baez en este tema que se llama All My Trials, Todas Mis Pruebas.
Hush, little baby, don't you cry. You know your mama was born to die. All my trials, Lord, soon be over. River of Jordan is muddy and cheers the body, but not the soul. All my trials, Lord, soon be over.
Silencio, bebé. No llores, sabes que tu mamá nació para morir. Todas mis pruebas, Señor, pronto terminarán. El río Jordán está fangoso y frío. Todas mis pruebas, Señor, pronto terminarán. Tengo un librito con las páginas 3 y cada página deletrea libertad. Todas mis pruebas, Señor, pronto terminarán. All my trials, Lord, soon will be over. Por supuesto, John Baez estaba mirando una escena de la terminación, pero estaba también en una lucha por la libertad en Washington. Era un momento de mucha, mucha disputa dentro de los Estados Unidos y ella era uno de los símbolos. Lo cierto es que las pruebas llegan. Mi prueba hoy es tratar de vincular la amistad con el otoño y estoy remando duramente y a veces me salen palabras que no son las que yo deseo, que me traen palabras que están en la sociedad, que están en el acervo cultural. Ustedes fíjense esta hermosa canción que casi mucha gente canta. Le damos al tema de Pablo Milanés, por favor.
El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, y el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se pone siempre un pedazo de raso.
¿De qué está hablando Pablo Milanés? El amor es el amor, y el amor no lo reflejo como ayer, pero me parece que estamos hablando de otra cosa. Pasan los años y cambia lo que siento aparentemente. Démosle otra vuelta, Pablo. La siguiente.
Pasan los años y cómo cambia lo que yo siento. Lo que ayer era amor se va volviendo otro sentimiento.
Me parece que el otro sentimiento, que lo que ayer era amor, bueno, me parece que se está pareciendo a hipocresía. No sé dónde queda el vínculo para los mayores, pero démosle otra oportunidad, Pablo.
Vamos viviendo, viendo las horas que van muriendo.
Perdón, las horas se van muriendo, me parece que se está muriendo él, yo estoy vivo. Perdón, y acá el operador está sano y salvo, Ricardo está muy sonriente.
A todo dices que sí, a nada digo que no, para poder construir la terrible armonía que pone viejos los corazones.
No. Si tiene que decir que sí, que tiene que decir que no, tiene que negociar con todo, armonizar para mantenerse viejos los corazones, no se entiende. La armonía, como ustedes saben, era una de las condiciones del arte griego. Es decir, ¿qué nos pedían los griegos para que una obra de arte fuera una obra de arte? Que tuviera orden, que tuviera equilibrio, contraste, unidad y armonía. No para meterse en un tema que en lugar de ser una defensa de la vejez, como parece a la vista, parece que es discriminatorio. Pero creo que por hoy lo vamos a dejar ahí y vamos a desarrollar un poco más, a ver si yo puedo cumplir con mis pruebas. Por hoy, entonces, les digo hasta la próxima, con buenos recuerdos. Será el lunes a las 17 horas. Y muchas gracias por estar allí.
Song sung blue, every garden grows warm. Me and you are subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again. You sing them out again. Song sung blue, weeping like a willow. Song sung blue, sleeping on my pillow. Funny thing, but you can sing it with a cry in your voice. Before you know it, get to feeling good. You simply got no choice. Subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again. Song sung blue, weeping like a willow. Song sung blue, sleeping on my pillow. Sing it with a cry in your voice. And before you know it, start feeling good. You simply got no choice. Song, song.